Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tengo en mi casa un tambor, una estampa de rocío.
¡Ole!
Una estampa de rocío.
Y más rico que yo.
Que ya me pueden quitar eso los pinos y el río. El vino ya está al cantar. Que si ella está en el rocío, me sobra todo lo demás.
Pues ella está en el rocío y camino del rocío, camino de verla. Un buen puñado de buena gente haciendo el camino del rocío sin barreras. Beatriz García Reyes, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va todo por ahí?
Pues mira, ahora mismo estamos en pleno corazón del Parque Nacional de Doñana. Estamos, bueno, el sitio es paradisíaco, la verdad. Yo, se pueden poner muchos reportajes de la tele de la 2, pero lo que tenemos en Andalucía, lo que tenemos en este rinconcito de Huelva, no es comparable con casi nada. Estamos en el Puente del Rey. Acaban de pasar todas las carriolas. Y yo estoy aquí en un coche que, te voy a decir una cosa, los coches que llevamos de apoyo no son cualquier cosa. Son todoterrenos de hace 50 años, que son los Toyota clásicos, estos, los Land Cruiser, que están cuidados al detalle. Muchos baches, y que sí, aquí no hay dirección asistida, ni amortiguación, ni nada de eso. Pero Manolo Cadena nos lleva aquí divinamente.
¡Qué maravilla! Oye, tenemos un testimonio, un primer testimonio en esta mañana. Quiero saludar a Leo. ¡Hola, Leo!
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí empezando este caminito que estamos llevando con todos los usuarios de la peregrinación.
Bueno, Leo es uno de los peregrinos hoy con discapacidad que van a hacer este camino, están haciendo este camino del el Rocío sin barrera. ¿Puedes explicar a los oyentes cuál es la discapacidad tuya, Leo?
Pues en 2019, justo víspera del traslado del 19, bueno, pues tuve un accidente con un coche que se me vino encima y bueno, pues terminó después de año y medio en una amputación y bueno, pues llevo una prótesis y bueno, pues aquí vamos caminando como podemos.
¿Es el primer camino del Rocío sin barrera que haces?
No, este es el segundo.
Este es el segundo ya. ¿Cómo supiste de este camino? Porque tú eres de Madrid, ¿no?
Yo soy de afincado en Madrid, pero soy de Córdoba.
Ah, de Córdoba. Soy cordobés. Ajá. Y fuiste, me cuentan, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Madrid.
Exactamente, sí, en el 23, pues bueno, después del accidente y por darle las gracias a la Virgen de que me salvó la vida, pues me presenté para hermano mayor de la romería del 2023.
Uh-huh. Bueno, y te preguntaba, ¿cómo supiste de este camino del Rocío sin barrera?
Pues por las redes. Uh-huh. Yo, pues bueno, tengo entre comillas la suerte que puedo venir a la romería, pero pues bueno, una manera de estar en vivir esta peregrinación distinta, ayudar también en lo que yo pudiera hacer, pues bueno, pues contacté con la asociación y bueno, pues nos metimos en este bendito proyecto del Rocío sin Barrera.
¿Y qué sensaciones tienes cuando estás haciendo esto?
Los que venimos a Rocío siempre se dice que hay cosas en el Rocío que no se pueden contar porque hay que vivirlas. El Rocío sin barrera es muy fuerte. Aquí estamos personas con discapacidad física, de nacimiento, sobrevenidas como la mía. Muchas personas con discapacidad psíquica, gente con síndrome de Down, con autismo y con parálisis cerebral. Tenemos una niña con 98% de discapacidad y cuando los ves delante de la Virgen y las ves que les cambia la cara y que sonríen delante de la Virgen, eso, perdona, pero no, eso no hay quien lo pague con dinero, el ver esa cara.
Y escucharte a ti tampoco hay dinero en el mundo, ¿eh? Para pagarlo. Leo, yo quiero agradecerte mucho que nos hayas atendido en esta mañana, que nos ofrezcas tu testimonio, primera persona, ¿quién mejor para transmitir lo que se siente, lo que sentís en un día tan importante y tan señalado como hoy? Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pepe. Buenos días.
No puede ser rociero quien me avisó en la laguna. ¿Quién me avisó en la laguna?
Bueno, vea, sigue el camino.
Seguimos, que vamos para la Jolí. Ya allí empezaremos a poner nuestras mesitas y a disfrutar del entorno tan maravilloso que tiene nuestra bendita tierra.
Bueno, ¿habéis rezado el Ángelus ya?
Todavía no, vamos para allá, vamos para allá. Vamos de camino.
Ah, vais de camino. Bueno, bueno.
Porque vamos tarde.
Ya, ya, sí, porque el Ángelus es a las 12, ¿no?
Sí, pero vamos tarde, tú sabes, mover a 350 personas cuesta.
Ya, hoy ya. El Ángelus también está adaptado. No, hay problema, no pasa nada.
Totalmente.
No hay prisa ninguna.
No se va a enfadar nadie con nosotros porque lo recemos 10 minutos, 15 más tarde.
No pasa nada.
Bueno, pues en un ratito volvemos a conectar contigo, Beatriz. Que siga bien ese camino del Rocío sin barrera.
Venga, hasta ahora.
Adiós.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti.
Bueno, cada sábado a esta hora arrancamos la segunda era, hora del programa con los juegos de Eva, pero saludo al director, José Luis Ordóñez, buenos días.
Buenos días. Oye, habéis hablado antes de la conexión Avilés con el sur, ¿no?
Sí.
No me habéis nombrado a mí, yo llevo yendo a Avilés desde que era pequeño, porque mis abuelos vivían en Avilés, mi padre es de Avilés, era de Avilés, y yo todos los veranos iba a Granada, Avilés, Sevilla, Avilés, y donde estuviésemos, Avilés, todos los veranos.
¿Y sabías del vínculo de Avilés y Sevilla?
No lo conocía mucho, pero estaba muy interesante.
¿Y no te habías dado cuenta nunca que aparece la Torre del Oro?
No, me he enterado en la radio ahora, escuchando cierto programa, llamado Gente de Andalucía.
Pues tu señora lo contó una vez también.
Sí, pero es que ya sabes que mi memoria...
Luego le preguntaré.
Que no sea cine.
Luego lo preguntaremos. Bueno, tenemos a Eva ya y los juegos. Hola, Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Preparada. Bueno. Preparada y preparándome.
Preparada y preparando. ¿Preparándote para qué?
Porque tengo un cumpleaños hoy.
Ah, y ay, la gente que tiene, que vive los fines de semana, como se viven los fines de semana, celebrando fiestas y todo esto. Bueno, venga, tu juego de hoy.
Vale, mi juego de hoy es atemporal, ¿vale?
Atemporal.
Atemporal.
Vale, ¿qué querrá decir?
Y va sobre un nomito.
¿Cómo?
Este nomito
concedía
deseos.
Empieza, Eva, que no te hemos escuchado.
Mi juego de hoy es atemporal, sí. ¿Vale? Uh-huh. Y va sobre un gnomo, nomito.
Un gnomo.
Un gnomo. Este gnomo concedía deseos. Tú le podías pedir cualquier deseo y él te lo concede. Pero... hay uno de ellos que no te concedía, porque él decía que uno, no, ese no le gustaba y no te lo concedía. Entonces, vosotros tenéis que averiguar la lógica que sigue el gnomo para no conceder ese deseo, ¿vale?
Esto por lo ejemplo. Complica mucho hoy, ¿eh?
A ver, qué sábado.
Mucho mejor.
Voy a poner un ejemplo. 12 y 4.
Venga, un ejemplo.
Voy a poner un ejemplo de tres deseos. Deseo ser rico. Deseo tener super fuerza y deseo tener muchas novias. ¿Cuál creéis que el gnomo no concedió?
El de las novias.
¿Cómo va, Fanny? Dice María. Muchas novias. A ver, ¿el concedió el primero?
El primero lo concedió, sí.
Vale.
¿Cuál era el primero?
Ser rico.
Ser rico.
Ser rico. ¿Concedió el segundo?
No.
¿Cuál era el segundo?
Tener super fuerza.
Vale. Ese no le gustó y ese no lo concedió.
Ese no lo concedió. ¿Y concedió el tercero?
De las chicas.
Tener muchas novias, sí. Le dio muchísimas novias.
Ajá. Vale. Bueno, recapitulo. Hoy es un juego atemporal. No sé qué puñetas quiere decir esto, pero me imagino que tiene que ser relevante.
¿Sabes? Sí, sí.
Entonces, es un gnomo que concede deseos, pero hay un deseo que no concede. de los que le pides. El ejemplo que ha puesto Eva es que le pidió ser rico, le pidió tener superfuerza y le pidió tener muchas novias. El primero lo concedió, el segundo no lo concedió, el tercero sí lo concedió. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que aplica este gnomo a la hora de decidir si te concede o no un deseo? 670, porque aquí no tenemos ni idea, ¿no?
Vamos, ni idea.
670-940-200 para las notas de voz. Si es que nuestros oyentes se atreven a dar un vaticinio de cómo puede estar esto. En fin, vemos que hoy Eva ha traído toda su mala intención al juego. Pues nada, que disfrutes de tu cumpleaños. Adiós, Eva.
Adiós.
¿Alguna idea?
No tengo ni idea.
Yo iba a pedir tres deseos, a ver si alguno acertaba, pero...
Pues,
que no tengo ninguna lógica.
Pero bueno, dímelo y te contesto yo.
Vale. El primero, que me toque la lotería.
Lotería.
El segundo, ganar el planeta. Tercero, dar la vuelta al mundo.
Vale.
Ninguno, ¿no?
Vale. El gnomo te concedería que te tocase la lotería.
Ah.
Y te concedería dar la vuelta al mundo.
Vale.
El planeta no.
El planeta no. Estaba aquí preparando una novela para...
670-940-200 vale. Para las notas de voz. Enseguida nos vamos al cine.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Te gusta el auténtico sabor de nuestra tierra? Entonces tienes una cita en Santa Olalla del Cala. Del 20 al 22 de marzo llegan las segundas jornadas de tradiciones ibéricas. Disfruta de catas de vino y jamón ibérico, talleres de embutidos, show cooking, flamenco y música en directo. Y además senderismo por la dehesa, tren turístico y muchas sorpresas. Del 20 al 22 de marzo en Santa Olalla del Cala. Ven y disfruta del auténtico espíritu ibérico.
112 Andalucía, dígame.
Se está quemando mi casa. No puedo salir. Mi niño.
La diferencia entre reaccionar y sobrevivir es saber qué hacer. No esperes a escucharlo en la radio. Las emergencias no avisan. Prepárate hoy.
112 Andalucía, dígame.
Consulta las instrucciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez es tu referencia informativa al comenzar el día.
Les cuento lo que es noticia, empezando por Málaga. Sin AVE hasta después de Semana Santa, mazazo para la ciudad, para la provincia, para la economía, para el turismo, para los empresarios de la hostelería que esperaban que el servicio de alta velocidad, interrumpido desde que se derrumbó un talud el 4 de febrero, se pudiera recuperar para la Semana Santa. Adif confirma que los muros siguen en pie, pero que no se puede garantizar la seguridad de la infraestructura y que las soluciones van a requerir de más tiempo del previsto.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes desde las 7 de la mañana con Juan Carlos Vélez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Pues enseguida nos vamos al cine con José Luis Ordóñez, que aparte de los estrenos de cartelera y un especial hoy muy chulo, bueno, como todos, tenemos mucho que hablar en cuestiones de actualidad, incluso la más reciente, que es el adiós a Chuck Norris.
La verdad que ha sido una sorpresa porque hace dos o tres días yo escuché la noticia de que lo habían ingresado en el hospital y le habían dado del alta, ¿no? Y, bueno, y 24 horas después, pues nada, que nos ha dejado Chuck Norris. No sé si recordáis vosotros alguna película de Chuck Norris. Yo tengo, de los 80, recuerdo una saga que era como la versión B de Rambo, ¿no? Que era Desaparecido en combate, que creo que fueron tres películas. Y yo recuerdo esas como pelis de videoclub, así, pues no, hombre, no son grandes películas, pero eran entretenidas y tal. Y recuerdo una, que no recuerdo el título porque esto ya sería de nota, una que hizo en los 70 con Bruce Lee, que era había un combate entre Chuck Norris y Bruce Lee, ¿no?
De esa me acuerdo
y
yo.
Y porque recordemos que Chuck Norris, aparte de hacer películas, era pues en artes marciales, yo no sé cuántos tenía.
Yo no me conformo con dar pisotones. Yo los aplasto. Jack Norris. Desaparecido en Combate 3, presentada por Ízaro Film.
Oye, y lo de Walker, que yo no la llegué a ver nunca, pero era una serie que tuvo mucho éxito, ¿no? La de Texas Ranger, ¿no?
La primera que yo vi, que la vi en el cine, es McQuaid, el lobo solitario. McQuaid, un lobo solitario. Era una película, yo creo que era de las primeras que ya, así con cierta popularidad de él. Y ahí el malo era David Carradine. Kung Fu.
Eso es un buen malo, es un buen malo.
Imagínate la pelea.
Yo recuerdo una de los 80 que vi en el cine, que vio mi padre, que era Delta Force, que era unir como a Chuck Norris y Lee Marvin, que yo creo que fue la última película que hizo Lee Marvin, igual antes de morir, ¿no? Y bueno, y después están esas frases que a mí me encantan de Chuck Norris, que son como chistes, como Chuck Norris no duerme, espera. O la principal exportación de Chuck Norris es el dolor. O Chuck Norris ha contado hasta el número infinito dos veces. La última. Cuando el hombre del saco se va a dormir cada noche, mira en su armario para ver si está Chuck Norris. Pero bueno, es que ayer estaban Stephen King, Don Winslow, autores norteamericanos, tuiteando estos chistes de Chuck Norris, ¿no? Como recordándolo y toda esta historia, ¿no? O
sea, bueno, enseguida vamos con la actualidad del cine, los estrenos, pero no podemos olvidarnos que hoy es el Día de la Poesía.
Es el Día de la Poesía y en muchos lugares se está celebrando, y en Granada se está celebrando de una forma maravillosa y a lo grande. Va a comenzar una jornada especial a las 12:30 con una que mejor manera que celebrar el Día de la Poesía, que con una maratón de poesía en la que van a participar pues un centenar de autores, un maratón literario y que está abierto a todo el mundo.
Y que tiene sede, como no podía ser de otra forma, en el Centro Federico García Lorca de Granada. Jorge Saavedra es concejal de Cultura y portavoz del Gobierno Municipal granadino. Hola Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo vamos a celebrar este día en Granada?
Pues fíjate, vosotros lo describíais muy bien. Yo ahora mismo estoy en la puerta del Centro Federico García Lorca, en el corazón de Granada, en la Plaza de la Romanilla. Estoy viendo la torre de nuestra catedral. Sé que si levantara un poquito más la vista veríamos incluso la Alhambra, y no para de entrar gente en este, que yo creo que es el mejor sitio para celebrar el Día Mundial de la Poesía en Granada, que es el Centro Federico García Lorca, porque en unos minutos vamos a comenzar con ese maratón literario y vamos a tener pues a figuras tan destacadas, premios nacionales de literatura y de poesía como Ángeles Mora, Andrés Newman, y evidentemente pues se van a escuchar versos de Federico, también de San Juan de la Cruz, de nuestro poeta también, Luis García Montero, de muchos que se han inspirado en nuestra tierra y que hoy van a tener pues bueno, un día para disfrutar en este Centro Federico García Lorca.
La inauguración además va a incluir un estreno, ya que has nombrado a San Juan de la Cruz.
Sí, va a ser algo, bueno, innovador, una fusión, fijaros, entre el flamenco, el jazz y versos de San Juan de la Cruz. Es decir, va a ser una propuesta innovadora porque hay que combinar la tradición, la historia, lo que es la poesía de siempre, pero también con nuevos conceptos. Y en este caso nos proponen desde el Centro Federico García Lorca, en colaboración con la universidad, también hay que decirlo, Diente de Oro, que es una asociación que colabora, y evidentemente la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, han propuesto esta fusión entre el flamenco, el jazz y versos de San Juan de la Cruz, que en unos minutos la vamos a poder disfrutar. Espero que sea del agrado de todos los que nos visitan, porque ya les digo que está absolutamente a rebosar este auditorio del centro.
¡Qué maravilla! Es un Día de la Poesía que en Granada se viene celebrando desde hace ya unos años, pero esta edición tiene un significado especial.
Sí, estamos en ese camino, ¿no? Del sueño compartido por toda la ciudad, por toda la provincia, y por suerte también ahora una candidatura que es la candidatura de toda Andalucía, y así lo reflejó el pasado jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apoyando a Granada en ese camino que hemos emprendido, y dentro de esa candidatura para ser capital cultural europea en 2031, sin duda alguna la literatura, la poesía juega un papel fundamental. Y la verdad que se respira un ambiente especial, hay una especial ilusión, una especial alegría, porque bueno, el haber pasado esa primera fase y ser ya una ciudad finalista para poder conseguir ese galardón y lo que supone, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos que Granada es una ciudad que respira cultura, que tiene una gran propuesta para los granadinos y para los que nos visitan, pero bueno, necesitamos ese empujón para conseguir esa transformación también real y aprovechar que la cultura también sea un motor de desarrollo para la ciudad. Y bueno, en ese camino ahora está toda Andalucía, así lo demostraba el presidente Juanma Moreno junto a nuestra alcaldesa Marifran el pasado jueves, y estamos muy ilusionado en conseguirlo, y será aproximadamente en diciembre de este año cuando sabremos si tenemos también ese reconocimiento.
He andado muchos caminos.
21 de marzo es el día de la poesía y en Granada lo celebramos con una gran lectura, un maratón de poesía en el Centro Federico García Lorca. ¿Hasta qué hora estamos ahí enreados con la poesía?
Pues aproximadamente hasta las 9:30 de la noche. Es un maratón y todo el día pueden acercarse a este centro todos aquellos que sean amantes de la literatura y de la poesía, porque toda la tarde habrá, bueno, distintas personas que vayan leyendo poemas de otros muchos autores. Magnífico. Hasta las 9:30 aproximadamente.
Jorge, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Feliz día de la poesía.
Muchas gracias y gracias siempre también a vuestro medio, Canal Sur, por haceros eco de estos eventos y de esta programación.
Seguimos de resaca, José Luis.
A ver, yo lo dije hace una semana. ¿Quién iba a ganar, no?
Es verdad que lo dijiste, es verdad.
Una batalla tras otra, película, director, Sean Penn, que Sean Penn es que siempre yo digo, ya desde que vi la película hace unos meses, digo, Sean, no sé de qué se va a dar la película, pero a Sean Penn le tienen que dar el Oscar, porque es que es un personaje muy curioso, pero Sean Penn lo lleva a otra dimensión, y hay un momento en el tramo final cuando suena esta canción que dices, ostras. Qué maravilla, ¿no?
Y se lo llevaron.
Se lo ha llevado, claro. Eso, otra cosa es que Sean Penn no fue a la gala porque estaría, creo que estaba viajando a Ucrania, también. ¿No? Iba a Ucrania. Pero, para
oye, que ¿qué pasa? Se pone de moda lo de que te den un premio y no vayas a recogerlo.
Pues sí, bueno, pero esto lo empezó Marlon Brando ya en los 70, cuando le dieron el Oscar del Padrino. Y
Catherine Hepburn, creo que le dieron 3 y nunca fue a recogerlo, ¿no?
Sí, Harrison Ford, la única vez que lo nominaron no fue a la gala porque estaba trabajando en otra película, y siempre se lo recuerdan. Dice, te nominaron una vez y nunca, y no fue. Dice, que estaba trabajando, hombre. No, si me hubiera dado permiso o algo, pues hubiera ido.
Claro, ¿ha dicho algo Sean Penn de por qué no se dio el motivo que estaba trabajando?
No, es que fue a Ucrania a encontrarse con Zelensky.
Ah, es verdad,
y
que
entonces le han dado ucranianos le han dado como un Oscar así hecho con los destrozos de algún bombardeo, pero le han dado una especie de figurita como de homenaje, ¿no? Oye, pues fue una gala interesante. Conan O'Brien fue el presentador, que es un tipo que a mí me hace mucha gracia, así con el pelo rojo muy alto, ¿no? Y Sinners, que yo dije que iba a ganar cosas, pues ganó mejor guión original. Y al final, el duelo actoral que había, pues se lo llevó el de Sinners, Michael B. Jordan, ¿no? Con lo cual, me parece muy bien. Yo os animo a que veáis las dos, que igual no la habéis visto, ¿no? Ni una batalla tras otra, ni Sinners. Son películas muy diferentes. Sinners es como la típica película que a mí me encanta, y lo vais a comprender cuando lo veáis. Y una batalla tras otra es una película, pues, muy, muy original, y que tiene momentos de auténtico cine. Sobre todo, el tramo final, por ejemplo, hay una persecución de coches que es una maravilla. Sí. Oye, no ganó Sirat, pero bueno, es que era muy difícil. Ganó Valor Sentimental, peli extranjera.
Bueno, también tenemos regresos, además, pues que nos sorprende.
Sí, hay un regreso que nos sorprende, sí.
Este es Val Kilmer en la película loca aquella, ¿no?
Top Gun. Top Secret. También sale en Top Gun Val Kilmer, pero Top Secret era el protagonista absoluto. Una peli muy divertida de los creadores de Aterriza como puedas, de 4 gags cada minuto, ¿no? Una cosa. Bueno, pues la noticia es que se va a recuperar la figura, la imagen de Val Kilmer para una película, y es decir, vamos a tener pues dentro de un tiempo una película con Val Kilmer de protagonista. ¿Por qué? Porque por lo visto, antes de enfermar y fallecer, pues Val Kilmer había aceptado participar en esta película.
¿Ah, sí?
Y ahora la familia, con el consentimiento claro de la familia, pues se va a permitir que se recree mediante inteligencia artificial pues la imagen de Val Kilmer para esto, ¿no? Que a mí, que sea con la familia, con la autorización de la familia o sin ella, me parece aberrante, porque, no es Val Kilmer, quiero decir, Val Kilmer ya no está con nosotros, pero nos deja grandes películas, ahí nos deja, pues yo qué sé, Tombstone, Los demonios de la noche, Top Secret, que es muy divertida, Spartan, la de David Mamet, pero jugar con esto me parece aberrante, vamos, aunque tenga la autorización de la familia.
Pues, y quizás habrá una espita peligrosa, ¿no? Para otras consecuencias.
Me parece terrible, terrible, pero bueno, va a venir, parece que va a suceder y lo vamos a tener en el futuro.
¿Hablamos de taquilla?
Pues hay que hablar de taquilla, más que nada por lo de Torrente, ¿no?
Claro.
Porque,
claro,
digo, hace mucho tiempo que no hablamos de taquilla en las noticias, pero hay que recordar que Torrente se estrenó hace una semana, ¿no? Una semana, justo, y lleva recaudados más de 12 millones de euros en 7 días, ¿vale? Casi 2 millones de espectadores.
Pues es que, ¿sabes cuánto ha costado esa película?
Pues no sé el presupuesto, pero muy cara no creo que haya sido, ¿no? No creo que haya sido demasiado cara. Pero,
con lo poco que se ha gastado en actores. Pero,
pues sí, no sé lo que paga Santiago Segura a sus cameos, que igual no demasiado, ¿no? O a su no lo sé. Pero bueno, es una película que tiene muy buen acabado, ¿eh? Oye, y traerse a Kevin Spacey, ya lo podemos decir, ¿no? Que ha pasado una semana, pues barato igual no ha sido, ¿no? Pero vamos, no sé dónde está el techo. En una semana pues llevamos eso, 12, pues igual llegamos a los 20, llega a los 20 esta peli.
Pues no presupuesto, leo por aquí, 2,8 millones, ¿puede ser?
No, tiene que ser más.
Tiene que ser más,
sí, sí. De todas formas, como es una producción privada, creo, ¿no? De inversores privados, pues esto, como no lo diga Santiago Segura, no sé si vamos a tener la información. Ajá. Pero bueno, yo no sé, igual, pues no sé, bueno. Igual ha estado 10 o 15 por ahí, no lo sé.
Vamos con los estrenos. Venga, hay que ir rapidito, director,
pues
primero.
Nos detenemos en el primero porque si la semana pasada hablamos de Torrente, Presidente, que era pues un pelotazo de estreno, pues hoy tenemos otro pelotazo de estreno, pero a otro nivel. Si la semana pasada era un estreno pues muy comercial, este es un estreno muy artístico porque nos llega la nueva película de Pedro Almodóvar que se llama Amarga Navidad.
¿Me quito el albornoz?
Cuando quieras, está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
¿De qué va esto?
Pues tenemos elementos muy propios de la filmografía de Pedro Almodóvar, tenemos el melodrama, por supuesto, tenemos la creación artística a través de diferentes personajes y cómo esto les afecta pues en la vida real, ¿no? Tenemos el dolor por la pérdida, tenemos relaciones problemáticas, en fin, yo creo que tenemos a un Almodóvar en vena y tiene un repartazo, porque ahí está Bárbara Leni, está Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, Vicky Luengo, Carmen Machi, tenemos incluso a Rosy de Palma, en fin, yo creo que este es el estreno imprescindible de esta semana y creo que es muy saludable que tengamos una cartelera donde convivan, pues, por ejemplo, la de Torrente y de repente una película como la nueva de Pedro Almodóvar.
Segundo estreno del que quieres hablarnos.
Pues esta no es especialmente buena, pero sí es de las que yo disfruto mucho, una película que se llama Whistle, el silbido del mal.
Habrá psicólogos especialistas en duelo por si algún alumno necesita apoyo. Esto es duro para todos. El señor Craven era muy...
¿Eres la nueva?
¡Oh! ¿Es una pipa?
¿No? ¿Cree que puede traducirlo?
Significa hablar y también puede ser...
Invoca a los muertos.
Hazlo, nena. Atrévete.
Hazlo.
Yo creo que voy a pasar de
¿Qué pasa
eso?
Aquí?
Estamos en el campo de...
Error, dice María Chamorro, sí. que da mucho miedo.
Bueno, Sucho, además le da igual que la película sea mala. Siendo verdad, de miedo, ahí le gusta.
A mí esta me provoca más risa que terror, pero bueno, que también se pasa muy bien. Peli canadiense, terror, gira. Hay más slasher que otra cosa. Os tengo que leer la sinopsis porque ya es para partirse de risa. Un grupo de estudiantes inadaptados encuentra por accidente un objeto maldito, que es un antiguo silbato de la muerte azteca. Al soplarlo, o sea, lo encuentran, y lo único que se les ocurre es soplarlo, descubren que el terrorífico sonido que produce invoca a sus propias muertes futuras y esta va a perseguirlos. ¿Qué tal?
¡Qué bonito!
Un despiporre, pero bueno, es que este tipo de película, el que quiera pasar, pues... miedo como María Chamorro en un caso, o reírse un poquito como yo, o el término medio, pues nada, que vaya a ver este fin de semana El silbido del mal.
Que viene me va a gustar más.
Esta tiene buena pinta, sí, sí, esta sí. Tiene muy buena pinta, drama francés, que lleva por título Una hija en Tokio.
¿Qué estás haciendo aquí solo?
¿Cómo pasaste de chef de cocina a taxista?
Mi mujer se llevó a mi hija.
Cuando se fueron, no podía acabar de aceptarlo.
Hace 9 años me puse a buscar a Lily por todas partes. Por el día, por la noche, por todo el país.
¡Hola!
Buenos días.
Su estabilidad depende de que pueda ver a sus padres, ¿no?
Sí, pero...
Viendo el tráiler, parece que es de llorar un poquito, ¿no?
Sí, sí, es un drama así que parece durillo porque tenemos la historia de este personaje que es taxista, que está separado, que hace 9 años que no ve a su hija, que no pudo conseguir la custodia. Y entonces, cuando ya ha perdido la esperanza de volver a verla y está a punto de abandonar Tokio, que es donde está... Pues resulta que su hija sube a su taxi y ella no lo reconoce. Este es un poco el planteamiento. Película protagonizada por Romain Duris, que es un actor estupendo francés que hemos visto, por ejemplo, en películas. Había una trilogía de estudiantes Erasmus y tal en los finales de los 90 y tal. Pues él era uno de los protagonistas. Estuvo en la versión francesa de Los Tres Mosqueteros. En fin, un actor muy, muy interesante. El que le guste estos dramas un poquito más emotivos, pues tiene este fin de semana Una hija en Tokio.
¿En la tele que ponemos?
Uy, bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos una de las grandes, ¿eh? Una de las grandes, pero a pesar de ello no tan conocida, ¿no? Porque tenemos Duelo en la Alta Sierra, western del año 1962, norteamericano, 94 minutos. Y es uno de los grandes western, ¿por qué? Porque está dirigido por Sam Peckinpah. Sam Peckinpah es el director de una de mis películas favoritas, una de las grandes películas de la historia del cine, como Grupo Salvaje. Pues aquí, unos años antes, nos trajo este western con dos actores también que igual no eran estrellas, pero sí eran protagonistas de películas de serie B, como Randolph Scott o como Joel McCrea, ¿no? Y aquí tenemos la historia de estos amigos, ¿no? Tenemos Minas de Oro, tenemos al hombre honrado, que va a ser Joel McCrea, y tenemos al otro tipo, que es Randolph Scott, que bueno, pues va a ser un tipo más duro, con menos escrúpulos, y bueno, yo creo que es una joyita que tenemos hoy, Duelo en la Alta Sierra, a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
La Toña y la Malena ya están bailando.
Bueno, la Toña y la Malena ya están bailando. No sabemos si está bailando ya Beatriz García Reyes o todavía no ha llegado el momento. Bea, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué pasa? Buenos días. Pues mira, aquí
estoy oyendo con paz, ¿eh? Estoy oyendo con paz.
Claro. Estamos cantando, se está haciendo unas peticiones, estamos en el momento que todavía no hemos rezado el Ángelus, porque tú sabes, como os he dicho antes, vamos con un poquito de retraso, pero están todos los peregrinos en círculo cantando al compás de unos tamborileros que nos acompañan y bueno, un momento preciosísimo, todas las carriolas alrededor también, un momento estupendo y aquí tengo a mi lado a Luis con su perra guía Fini, que es una labradora negra zaína maravillosa. Oh. Y que bueno, también está aquí para darnos su testimonio. Además, tengo que deciros una cosa, que es que Luis es paraolímpico. Él fue, bueno, hacía velocidad en atletismo, ha sido 5 veces campeón del mundo. Wow. Tiene 5 medallas de los Juegos Paralímpicos, hasta en Sydney, en Atenas. Y tiene una historia muy bonita detrás, tiene una historia preciosa, porque es de los que se han reconciliado con Dios, entre otras cosas, gracias al Camino del Rocío sin Barrera.
Wow. Estamos hablando de Luis Bullido.
Efectivamente, Luis Bullido.
Luis Bullido, medalla de plata, deportista invidente.
Total.
De Toledo, nacido en la Alameda de la Sagra hace 26 años.
No, 26 años no, es ya bastante mayor.
¿Sí? Entonces estoy...
Luis Bullido Arroyo se llama.
Luis Bullido Arroyo.
Él viene de Sevilla, él tenía una enfermedad de nacimiento, que era retinosis pigmentaria, nació con problemas de visión, pero a los 18 años, pues de repente, se quedó sin visión. De repente, de la noche a la mañana, vamos, así sin comerlo ni beberlo. Y entonces, pues, es verdad que él, su abuela, siempre le decía, bueno, tú reza a la Virgen que te va a curar, tú reza. Y claro, la Virgen no le curó. La Virgen lo que le dio fue oscuridad. Pero bueno, él tiene una superación bestial gracias al deporte. Uh-huh. Y bueno, y ha visto de nuevo la fe con el camino del Rocío sin barrera.
Pues me lo vas a tener que pasar porque lo estamos llamando, pero no hay, tenemos
y
problema.
No, y no le da, ¿no? Pues no. Aquí al ladito lo tengo, pues os paso el teléfono. Venga, pásamelo. Te lo paso ahora mismo.
Hablamos con Luis Bullido, uno de los peregrinos que hoy hacen este camino del Rocío sin barrera. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, hombre?
Igualmente, pues mira, muy contento y muy emocionado.
Te he quitado un montón de años ahora, no sé si te lo...
Bueno, bueno, no hay problema, con que me quites 21 a mí no me importa. Yo bueno, muy encantado.
¿Cómo está siendo este camino? ¿Cómo está siendo la mañana?
Impresionante, la verdad que estamos disfrutando, vamos, como nunca aquí, nos hemos montado esta mañana las carriolas, vamos dentro, ya vamos a rezar el Ángelus, y la verdad que muy, 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 como te digo, muy emocionado, porque la verdad que...
Nos cuenta, Bea, que te has reconciliado con la fe gracias a este camino. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
Sí, pues bueno, yo, como te comentaba con tu compañera, yo nací con una enfermedad degenerativa, la retinitis pigmentaria. Uh-huh. Y a los 18 años, pues, perdí la vista, porque claro, pero siempre mi abuela me decía, tú tranquilo, que Dios te va a ayudar, que la Virgen te va a ayudar, que nunca vas a perder la vista, y ¡pum!, y la perdí de pronto. Entonces, claro, tú siempre buscas, pues, una excusa para...
Claro.
Pues, un poco, entonces, pues, bueno. Y la verdad que fue duro, muy duro, pero mira, hace 3 años, gracias al Camino del Rocío sin Barreras, volví a sentir, pues, lo que... Siempre he sentido.
O sea que este es tu tercer camino.
Sí, sí. Yo le conocí hace 3 años gracias a la ONCE, uh-huh, que hacían la convocatoria del Camino del Rocío sin Barreras. Y la verdad que, bueno, yo me apunté un poco diciendo, bueno, esto seguramente sea un poco un cachondeo, una juerga, pero qué va. Cuando llegué y vi que era todo religioso, todo muy serio, yo la verdad que ahí fue donde ya te digo... que me reencontré otra vez con Dios, con la Virgen, uh-huh, porque fue espectacular.
¿Tú dónde vives habitualmente, Luis?
En Sevilla.
Ah, vives en Sevilla.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Y qué mensaje darías a todas las personas con discapacidad, de la que sea, que nos estuvieran escuchando ahora mismo y que no conozcan este camino del Rocío sin barrera?
Pues que tienen que venir. Tienen que venir a conocer esto, porque esto es... una cosa muy emocionante, un acto de fe impresionante, lo que se vive aquí desde ayer, desde el viernes, con la ofrenda que se hace a la Iglesia de la Virgen, hoy con el camino, las carretas, y ahora, por ejemplo, aquí rezando el Ángelus. La verdad que yo animo a todo el mundo. Creo que es necesario venir aquí, es necesario.
Luis Bullido es deportista paralímpico, muchas medallas, y hoy peregrino del Camino del Rocío sin barrera. Yo te agradezco mucho tu testimonio y que, en fin, que pases un gran día, amigo.
Nada, pues muchísimas gracias, la verdad que sí.
Un fuerte abrazo. Pásame con Bea, si no te importa.
Venga,
hasta luego, amigo. Adiós. Recuperamos a Bea, que sigue.
Hola.
Hoy de reportera dicharachera.
Sí.
Total, ¿eh?
Total. Vamos, soy la rana Gustavo del Camino del Rocío sin barrera.
¿Has cantado algo ya o no? Porque tú eres de cantar.
De momento no, de momento, bueno, anoche sí cantamos lo más grande, porque tuvimos, sabéis que tenemos por la noche, tenemos a artistas que vienen voluntariamente a animar las noches, tuvimos al grupo Solera, que estuvimos allí bailando y cantando lo más grande, uh-huh, y ahora mismo tenemos a nuestro vicepresidente, a nuestro Oropesa, hablando del entorno en el que estamos, de bueno, con la facilidad de palabra que tiene él, cómo lo cuenta, ese tono, esa
todo pasión.
Todo pasión. Ajá. O sea, nuestro Oropesa es todo pasión, tiene a todo el mundo alrededor
escuchando, no hay ni un ruido. Anoche que tenía yo la presentación de la gala, estaban todos, tú sabes, reloqueados, porque lo que querían era cenar y cantar y bailar. Ahora mismo está todo el mundo callado en este entorno maravilloso, que lo que se escucha es pajaritos y a Oropesa y punto.
Qué maravilla. Bueno, pues en un ratito volvemos a estar contigo. Bea, que sigas disfrutando.
Muchas gracias. Hasta luego.
12:43, enseguida abrimos el jardín de David Jiménez.
Llega el momento más esperado de las letras sevillanas. Del 18 al 22 de marzo, Tomares celebra su 17ª Feria del Libro, la primera gran cita literaria del año en Andalucía. Más de 100 actividades, literatura juvenil, programación infantil y autores del momento. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa de mano del llamador de Canal Sur Radio. Y desde el miércoles 25 de marzo hasta el martes santo, consigue el llamador en tu punto de venta habitual con la revista Hola.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el llamador. Este sábado tenemos dos partidazos.
Desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Valencia. Es la hora de la verdad para el equipo de Almeida. Hay muchísimo en juego.
Y en segunda, duelo andaluz en la Tacita de Plata. Cádiz-Málaga. Síguenos en La Gran Jugada de Canal Sur Radio este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla este, si te hablo de su gente, este barrio no es un sitio, es un abrazo diferente. Si te hablo de Sevilla este, si te hablo de su gente.
Conectamos en directo con la unidad móvil de gente de Andalucía en Viveros del Sur. Saludamos al alcalde de Sevilla Este y presentador de grandes eventos, don David Jiménez. Buenos días.
Buenos días, querido. Hola, Ana. Hola,
José. Hola, David.
Luis.
Buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy, mira, bien.
Muy bien. Pasando una mañana muy especial, muy bonita, muy divertida, muy entretenida. Oye, os recuerdo el juego de Eva, que es un juego atemporal y el protagonista es un gnomo que concede deseos. Pero no todos. Concede algunos. Otros no. La cosa está en averiguar cuál es el criterio, la lógica que aplica el gnomo para conceder o no deseos. Por ejemplo, ponía de ejemplo Eva, que pidió tres deseos: ser rico, tener una superfuerza y tener muchas novias. Bueno, pues el primero se lo concedió, el segundo no se lo concedió y el tercero sí se lo concedió. José Luis preguntaba, pues yo tengo otros tres deseos, que me toque la lotería, ganar un planeta y dar la vuelta al mundo. Bueno, lo de la lotería se lo concedía, lo del planeta no, lo de la vuelta al mundo sí. 670-940-200 para las notas de voz si queréis participar. ¿Cuál es la lógica del gnomo? ¿Cuál es la solución del juego de hoy de Eva? Ya veremos. ¿Tú qué nos cuentas, querido?
Yo tengo un deseo, entrar a tiempo, terminar una vez la sesión, ¿sabéis? Que no me estás publicidad en mi la mía. A ver cuál me concede.
Bueno, yo tengo otro deseo, y es que no te vayas por la rama y aproveches tu tiempo.
Ah, vale, venga, voy. ¿Vale? Si venga. La culpa es algo, ¿sabes? No pasa nada. ¿Ah? No, mira, en la semana pasada, José María, llegué a mi casa y le digo a mi señora esposa Maggie, para la gente, los oyentes que no la sepan, que es la primera dama. Digo, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y dice, mira, bien, David, pero yo te tengo que decir una cosa. ¿Tú no te molestes conmigo? Digo, yo no, hija, ¿cómo me molesta contigo? Yo no quiero vivir en la calle, ¿entiendes? Entonces, dice, mira, yo creo que Pepe es amigo tuyo. Digo, sí, yo también lo pienso, la verdad. Y dice, sí, porque es que te mantiene por amistad, porque Pepe quiere algo cultural. Y tú no estás dentro de lo cultural, David. Digo, ¿por qué no es cultural lo que yo hago? Y dice, no, ¿no ves que, no, que cada vez te mete menos tiempo y eso? Digo, bueno, pues vale, pues si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces he pensado, digo, bueno, pues voy a hablar de cine. ¿Qué te parece? Sí, señor. Entonces esta semana, primero que nada, oye, José Luis, ayer fue el estreno de la película de los Peaky Blinders.
Sí.
Peaky Blinders, ¿vale? Sí.
¿Y la viste?
Lo mismo, que yo la vi entera, me quedé, sí, hasta las 2:30 de la mañana viéndola.
Yo también.
Esto es como cuando tú vas al tanatorio y te dicen, ¿quieres entrar a ver al muñeco? Y tú dices, no, me voy a quedar con la imagen anterior, ¿vale? Pues de aquí le digo a la gente que se queden con el final de la serie, ¿vale? No vean la película, ya lo digo, ¿vale?
Y, bueno, a ver, no es tan mala, ¿eh? Yo sí estoy, bueno, de acuerdo en que no tiene la magia de las mejores temporadas, pero tiene una escena, por lo menos tiene una escena que merece toda la película.
Sí,
que
cuando, es la escena... cuando vuelve Tommy Shane.
Exactamente.
Solamente ese momento.
Exactamente.
Y ahora vamos con mi sección, José Luis, por favor.
Tengo una pregunta, solo una pregunta, con lo de los Peaky Blinders. ¿Es necesario haber visto la serie para ver la película o no hace falta?
Hombre, es que lo mejor es la
serie.
Claro. Lo mejor
es la serie. Claro. Sí, claro. Sí, no tiene sentido. Si no es una película... Claro.
Entonces sí que no te comes la película, vamos, ya es que ya te lo digo, vamos.
Vale. ¿Vale?
Porque tú has visto la película esperando que sea el Tommy Shelby, que es el actor principal de y el protagonista de la serie, y tú dices, a ver cuándo aparece él, de verdad.
Sí. Hay un par de momentillos, pero es cierto que no... Sí.
Correcto, correcto. Bueno, y ahora vamos, porque esta semana ha sido los Oscar, ¿vale?
Sí.
La antesala de las torrijas, ¿no? O sea, ya... La torrija le inventó un nota que iba por el pan y se le cayó un charco, ¿vale? Inventó la torrija y ahora pues eso ya ha ido a más. Yo siempre cuento lo mismo. A mí las torrijas me las hace mi madre, que me la trae en costalero. Y cuando llega la primavera siempre estoy a una torrija de que me dejen de hacer gracia a los chistes de gordos, ¿no? Pero bueno, en fin. Oye, la gala de los Oscar se ha vuelto soporífera como la de los Goya. Así te lo digo porque son largas como el cajón de una farmacia. Y pero vamos, pero, o sea, aburridísima, ¿vale? La de los Goya igual, ¿vale? Algunas películas son malísimas, como las que ponen en Mega, ¿vale? Que yo creo que las películas que ponen en Mega no tienen ni director, ¿vale? Así lo digo, ¿vale? Estaba viendo el otro día en Mega, pusieron una argentina, que las películas estas argentinas así un poquito más antiguitas tienen unos diálogos larguísimos, hasta los animales tienen diálogos largos, es una cosa bárbara, vamos. En Argentina es costumbre, ¿no?, que los padres le lean el Quijote a sus hijos antes de irse a dormir, ¿sabes? Yo lo digo porque los argentinos son los únicos que despiertan a sus hijos para que escuchen el final del cuento. ¡Venga, niño, despierta! ¿Pero qué queda, papá? 86 páginas de nada. Vale, pues esto igual, ¿vale? Me quedo un rato a verla y digo, madre mía, esto de verdad, esto es sueño como el primero que hizo las pruebas con el diazepam, ¿vale? Que tómate esta pastillita, ¿vale? ¿Qué opina usted, no? Bueno, pues... Bueno, vamos por parte, ¿vale? Esto es, a lo mejor es controvertido, pero lo de Chirac no ha colado, ¿vale? O sea, no lo han querido vender como una obra maestra, y efectivamente allí ha llegado y han dicho, ¿pero esto qué es? Se han puesto todos de acuerdo los del mundillo para votarla. Y salió Cirat, ¿no? Como cuando nos poníamos todos de acuerdo para votar delegado de clase, decíamos, vamos a votar más friki que nos vamos a reír, ¿vale? Esto, claro, esto pasó ya con el Chiquilicuatre, cuando lo mandamos allí, vamos a votarlo que nos vamos a reír, ¿vale? Y con algún político. Con la película de Cirat ha pasado lo mismo, ¿no? Lo han votado. Está producida por Almodóvar y han dicho, vamos a votarla, ¿sabes? Por lo que pueda pasar, que quiero salir una película de él, ¿no? Antes los cómicos hacían muchas bromas de las películas de Almodóvar y demás, ahora ya no, porque creen que lo van a llamar, ¿no? Pues todo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, oye, Almodóvar es muy buen director. Sí, me parece bien. O sea, ¿no? Sí, gracias a Almodóvar nos han conocido en el extranjero. Ya, gracias a Almodóvar, pues a lo mejor en el extranjero piensa que en España somos una mezcla de toreros, travestis, psicópatas endogámicos y cosas de esas, ¿no? Pero gracias, ¿vale? Así te lo digo. Entonces, tú ves, te pones a ver la gala, tanto una como otra, y tú dices, bueno, vamos a ver, el cine no refleja ahora mismito lo que es la realidad, quiere reconstruirla, ¿vale? Yo, desde el respeto más absoluto, porque aquí el experto es José Luis, ¿no? Yo lo digo como un simple espectador, ¿vale? Pero ahora te viene un superentendido, ¿vale?, del cine, de esto venido arriba como Laika, que aparece en nota con una gafa como las que llevaba Carbo Sotelo, ¿vale? Y ¿sabes? A darte lecciones de moralidad con el cine, ¿vale? Y no vende el cine de ahora, querido. Es que no, lo hacen para hacerse los culturetas, para diferenciarse de la plebe, ¿vale? Y te dicen, no, es que me gusta el cine checo de autor, pero de la primera mitad de los 40. Mira, te decís una cosa, cabeza. Eso se lo va a vender a otro. A mí no me venda la moto, que nada más que quiero una vuelta, de verdad. La gente quiere películas en condiciones de toda la vida. Eso no se lo traga nadie. Una película buena en un cine de verano con una salamanquesa cruzando la pantalla. Y la gente que empiece ya, que el público se va. Hombre, por favor, o sea... Esta gente que viene ahora, no, es que yo veo cine americano en versión original y después te dicen concreta, ¿sabes? Es que ya sinvergüenza. Estás viendo esa gala y te va a decir, no, mira, cuidado, ¿eh? Que vamos a votar ahora una película de Islandia. ¡Uf, qué nivel cultural! Y yo, vamos a ver, el nivel cultural de Islandia es normal. Allí hace menos 25 grados. Si aquí hiciera menos 25 grados, tenía graduado escolar hasta Paquirrín. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Vamos a ser coherente con la sociedad de la nieve. Pasó lo mismo, el mundo cinéfilo hizo lo mismo, vamos a votarlo en masa y a la hora de la verdad es ¿cómo? Ah, que la sociedad de la nieve no se llevó ningún Oscar. A mí yo lo estaba viendo y digo, bueno, por lo menos se vienen conmigo, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Pero no vienen cenado, digo, a lo mejor le dan una estrella Michelin, ¿sabes? Otra de las cosas que no estoy de acuerdo, no sé si José Luis sí, ha sido con el Oscar, a lo mejor actriz que ha sido para Jesse Buckley, por la película de Hamnet. Pone por su talento, belleza, autenticidad, encaja en el perfil, además encarna la historia de un ascenso inesperado. Pues no estoy de acuerdo. Pues así te lo digo. Pero así, pero a portagayola. Voy a haber hecho descubierto. Y aquí espero. Tongo gordo como cuando mi padre decía, se está rifando una torta. Y estaba trucado en la rifa porque me tocaba a mí siempre, ¿sabes? ¿No? Mi padre está haciendo trampa. El Oscar a la mejor interpretación femenina 2026 es para Maggie, mi mujer, por... ¿A mí qué me va a importar que te vaya a jugar padre con tus colegas hasta las 12 de la noche, David? ¿Sabes? Yo estoy nominado por mi papel de... ¡Uy, hola! No te había visto, ¿vale? Pero bueno... De verdad, hay que darle una vuelta a esto de lo de las galas del cine, porque hay cada tuño, de verdad, que a los notas que han nominado, de verdad, yo me los imagino riéndose como los que le pusieron el nombre al culturismo, ¿no? Que dicen, vamos a poner el culturismo. Pero sí, sí, culturismo, el que le puso chili al gel para la limpieza del juju, ¿vale? ponle chili. No, es que esta película islandesa pues tiene muchos Oscar por el maquillaje, a la fotografía, al vestuario, localización, hombre. La verdad es que, hombre, dentro de la industria eso es un trabajo muy duro, ¿no? El trabajo duro dentro de la industria es tener una frutería en una película de acción y de esa burra yo no me bajo, ¿sabes? Y venga tú ahí con películas, ¿sabes? En serio, era con una... por fin hemos acabado con la tontería de lo del 3D y ya no... Que no funciona, no la han colado dos veces. Una, cuando lo del plástico azul y el plástico rojo que venía con el TP, ¿vale? Que de la gafa de cartón y la segunda hora. Y digo, como sigan inventando el cine en 3D, al final van a inventar teatro. ¿Sabes lo que te digo, no? Vamos a parar, los pecadores. Ya voy a ir terminando porque me lo va a decir ya, pero yo te lo digo.
Sí.
Vale. Los pecadores, ¿no? A Luis le encantaban los pecadores, ¿no, José Luis?
Me encanta.
Vale, sí, sí. Esto es la marca
pero yo pensaba,
hasta el amanecer.
Pero yo pensaba que no iba a ganar nada, también lo dije. Digo, esta no va a ganar nada. Y mira, al final ha ganado.
No, porque tienes algún momento de brillantez y de claridad mental y dices, no va a ganar nada. Es lo lógico que dice una persona coherente, ¿vale? ¿No? O sea, la marca blanca de abierto hasta el amanecer. Uno nota allí y al final se convierten en vampiro. No le voy a hacer spoiler, ¿vale? No, porque...
Ya lo has hecho.
No, pero no digo nada más. Pero que lo vean, ¿vale? No, que lo vean. O sea... Es que es de miedo. No es de miedo. Una película de miedo buena es cuando tú vas a hacer pipí y enciende todas las luces por el camino. Esto no es de miedo. Esto es otra cosa, ¿sabes? No, oye, el cine español nos hacen falta películas con finales felices, en condiciones de verdad fuera de pena. Para problemas tenemos los nuestros en nuestras propias vidas. Porque dices tú, voy a poner Netflix, HBO, voy a poner Prime. Mira, pon la 1, pon Canal Sur, que sale Manolo Escobar con Chabelasco en cine de barrio. Bueno, no es esto, que las películas de charrada, gente que viene a darnos clases de cine, que no ha ido a un videoclub en su vida, ¿vale? No. Y dejaros de rollo, una película buena en condiciones con tu Clint Eastwood en el cine. El cine de mi infancia era un sofá de Sky, una tele con el culo gordo y un cine de verano con la salamanquera cruzando. La salamanquesa, la silla de chapa sordá, ¿vale? Una con otra para que no se moviese. Y un pistolero con un poncho y un Ford Custom patrullando San Francisco. Es que me estáis vendiendo unos rollos tremendos. Y en el trailer me lo contáis todo.
Esto no es lo que era, esto no es lo que era. Bueno, David, cuídate mucho, que tengas un feliz sábado.
Igualmente, querido, la semana que viene hablaré de filosofía.
Y José Luis Ordóñez de jardinería.
Para rato, de algo.
Bueno, teníamos un especial sobre cine de humor negro que me apetecía mucho escuchar. Pero...
quedará para la semana que viene.
Semana que viene.
El devenir de los acontecimientos no nos lo permite. La semana que viene más. ¿Qué hace usted hoy? ¿Tenemos chiste inquietante? Pues, ¿Hace tiempo?
No hay chiste inquietante, pero tengo uno de estas frases de Chuck Norris. Si querés,
venga,
esto lo tuiteó Don Winslow ayer, uno de los escritores así más potentes, que dice: no hay teoría de la evolución, solo una lista de los animales a los que Chuck Norris ha permitido vivir.
Es verdad que le dio a la gente por dar hacer frases de Chuck Norris.
Sí, sí, hay muchas. Hay, pues podemos estar todo el programa hablando de...
Es como el Paulo Coelho, pero de la acción.
Muy bien, director, pues que tenga usted un feliz sábado.
Igualmente, un abrazo.
Poco a poco vamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Os recuerdo el juego de Eva. Es un juego atemporal. El 670-940-200 para las notas de voz. Ahora escuchamos algunos mensajes. Es un juego atemporal. Un gnomo concede varios deseos, pero hay otros que no. El juego consiste en averiguar cuál es la lógica que aplica el gnomo para no conceder deseos. De los tres, por ejemplo, que puso como ejemplo Eva, ser rico, tener una superfuerza o tener muchas novias, pues el primero lo concedía, el segundo no y el tercero sí. ¿Cuál será el resultado? Enseguida escuchamos a los oyentes y a ver qué opinan de todo esto. Y llega la historia, llega la bicicleta con Quique Sicle, la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y más Rocío del más Camino del Rocío sin barreras hasta las 2.
De Andalucía con Pepe da Rosa.